con Vinter, promocionando pues esas conexiones con la capital. Feliz tarde a todos, hasta mañana.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Real Madrid, tras ganar la Champions número 15, se prepara para anunciar el fichaje de Kylian Mbappé, Bruno Casar.
Sí, con la resaca de la celebración de esa Champions en el Real Madrid, todo se centra ahora en un nombre propio, el de Kylian Mbappé, Arantxa Rodríguez.
Si nada cambia la hoja de ruta que tiene planificada el Real Madrid, la idea es anunciar el fichaje de Kylian Mbappé esta semana, seguramente mañana martes, aunque la presentación oficial del delantero francés no va a ser hasta que no acabe su participación en la Eurocopa de Alemania de este verano. Recordemos que el europeo va a comenzar el 14 de junio y que acabará el 14 de julio. En función de hasta dónde llegue la selección francesa, se elegirá el día en que Mbappé se vista de blanco por primera vez. El futbolista francés va a quedar vinculado al Real Madrid durante los próximos 5 años.
Gracias, Arantxa. Una celebración del Real Madrid en la que además Modric confirmó que va a seguir una temporada más en el conjunto blanco. Anotamos también la continuidad de Lucas Vázquez, el único que dejó su futuro en el aire, Nacho, que no desveló si va a seguir o va a dejar el Real Madrid.
Solo 6 de cada 10 españoles conocen los avales que ofrece el ICO para que los menores de 35 años compren una vivienda. Los expertos consultados por COPE apuntan a la falta de cultura financiera en el conocimiento de estas ayudas, sobre las que además nos preguntamos si de verdad facilitan el acceso al mercado. Marta Ruiz.
Bueno, en las zonas menos tensionadas, sin duda, los ICO facilitan esa compra, ya que el Estado avala el 20% del valor de la vivienda, pero ese aval es por 10 años y la hipoteca se calcula por el 100% del coste del inmueble, y eso implica hipotecas más largas y más caras. Luis Garbía, doctor en finanzas de Comillas y Cade.
Todo lo que pagues por adelantado no vas a tener que pagar intereses sobre esa cantidad que no te está prestando el banco. En cambio, el dinero que no tengas ahora para pagar la vivienda es el banco el que te financiará. Sobre esa financiación, para que pagar no solo lo que te han pagado, sino además intereses asociados con esa cantidad. Cuanto mayor sea el plazo, mayor serán los intereses.
Y requisitos de solvencia más estrictos, que solo cumpliría el 40% de los jóvenes, según los agentes de la propiedad inmobiliaria. CaixaBank es el último de los grandes bancos en adherirse a estos préstamos, junto al Santander y BBVA.
Y hasta ahora está cerrada el tráfico la autopista AP7 en dirección a Francia por las protestas convocadas este lunes por agricultores franceses y españoles en defensa del sector agrario. Protestas que se extienden a varios puntos que separan los dos países. Es el caso de Confrán en Huesca, donde se encuentra en este momento Miguel Ángel, un agricultor soriano.
Hoy hemos intentado de tener contacto con el ministerio, haber sentado a negociar y no atienden por un lado ni por otro a nuestras peticiones, y entonces pues hemos decidido retomar las movilizaciones y hacer manifestaciones en la frontera, uniéndonos pues un montón de asociaciones.
Y entramos en la última semana de campaña para las elecciones europeas del domingo 9 de julio. En el caso de Pedro Sánchez, amplía el número de mítines hasta los 9, mientras la ley de amnistía sigue sin publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere demostrar fortaleza frente a Alberto Núñez Feijóo y su termómetro pasa por las europeas. Así, ha decidido ampliar todavía más su presencia en actos, habiéndose presentado como el único dique al avance de las derechas. La estrategia socialista concentra las energías en la amenaza ultra ante la necesidad de calentar y mucho el ambiente, y además de forma rápida. Los 5 mítines inicialmente programados, Valencia, Sevilla, Valladolid, Málaga y Madrid, Sánchez ha añadido ahora mismo 4 más, uno de ellos por celebrar esta tarde en Gijón y otro agendado estas últimas horas de cara al jueves, y será en Barcelona. Allí el presidente sacará pecho de la amnistía, más aún tras la victoria de Salvador Illa en las catalanas. Para la sala de máquinas, nada cambia su rumbo hacia el 9 de junio, evitando el choque con Emiliano García Page y su anunciado recurso a la medida de gracia. El foco de inquietud persiste en los jueces, aunque el gobierno crea que al final resultará imposible bloquear el despliegue de la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Al menos 20 personas han muerto esta noche en el sur y centro de Gaza por los bombardeos israelíes que llegan en mitad de las negociaciones de Hamas por una nueva tregua. El próximo sábado se cumplen ya 8 meses del inicio de la guerra en Oriente Próximo. Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. En clave turística, te cuento que Canarias ha alcanzado casi los 5,5 millones de turistas hasta abril. Esto implica un incremento de casi el 12% con respecto al año pasado. El gasto acumulado se situó más de 8,000 millones de euros en el archipiélago y en este momento estamos al 70% de nuestra ocupación. Todo apunta a un nuevo año de récord y en nuestros micrófonos el presidente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje, Ignacio Poladura, apunta a que el debate debe ser otro, o no poner límites. Mientras, también en nuestros micrófonos, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, sigue trabajando en la reforma de la ley de extranjería para obligar al reparto solidario de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Asegura que lleva su tiempo. Escuchas Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Reiniciamos la semana, la primera de este sexto mes. Es lunes 3 de junio. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12 del mediodía. Víctor Cabrera, la realización técnica, y hoy te habla por primera vez Andrea Pérez. Pues hoy hablaremos de varias cosas, entre ellas del fenómeno coreano, con una canaria que va a ser nuestra representante española en Quiz on Corea 2024 y nos contará cómo ha llegado hasta aquí. Lo que empezaba como un hobby ha terminado llevándola hasta Seúl. También pondremos el foco en la realidad que están viviendo los canarios que necesitan bolsas de orina y qué es lo que está pasando con ellas. Parece ser que una escasez de este producto podría afectar a muchos ciudadanos del archipiélago. Conoceremos qué es lo que está pasando y sus consecuencias. Estará también con nosotros Yeray Bombín para hablar del Día Mundial de la Bicicleta y del proyecto Cicleta Sin Límites, un proyecto de voluntarios que permite disfrutar de esta actividad a las personas mayores que por un deterioro con el paso de los años ya no pueden hacer uso de ella. También profundizaremos con la ya nombrada pregonera de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, ya es Flora Pescador, arquitecta y paisajista canaria. Y como cada lunes tendremos un espacio de tertulia con Los Ángeles de Yarly, con quien hablaremos de toda la actualidad informativa del momento. También, por último, nos centraremos en la importancia del deporte y la nutrición a lo largo de la vida. ¿Qué tan importante es movernos? Desde pequeños tenemos que incorporar esa actividad física. ¿Qué tanto deporte debe hacer una persona mayor? Todo ello nos lo contará el catedrático de Educación Física, Felipe Isidro. Y como decíamos, hoy en efemérides es el Día Mundial de la Bicicleta. Y también entre ellas vamos a ir con el tema del día, la canción del día, y es que ya por el 71, justo en un día como hoy, Bob Dylan publicaba este single. What's the matter with me? Pues lo que estás escuchando es el single Watching the River Flow. Como decíamos, el cantante estadounidense Bob Dylan lo compuso y fue grabada durante la primavera de 1971 en los Blue Rock Studios de Nueva York y producida por Leon Russell. Esta canción llegó a alcanzar el top 40 en varios países, además del puesto 51 en la lista Billboard Hot 100. Durante la grabación, la pista se basó en improvisaciones y esta canción fue descrita por varios críticos como un sonido con potencia de blues, también que incluía trabajos abrasadores de guitarra y un piano rockabilly de Russell, así como una canción rockera enérgica y funky gospel. Tan solo 10 minutos tardó, dicen Dylan, en escribir la canción y la melodía. Y ya son las 10 de la mañana y 9 minutos y vamos a echarle un vistazo al tiempo. Pues hemos terminado este fin de semana con cielos nubosos en gran parte de la isla, algo que continuará, parece, durante esta mañana. Si ya estás despierto y has salido de tu casa, podrás comprobar que en Las Palmas de Gran Canaria hemos amanecido bastante nublado, con cerrado de momento y algo de viento también. Como decimos, predominarán los intervalos nubosos en el norte y estará poco nuboso o despejado en el resto, salvo por algún intervalo nuboso a primeras horas y últimas horas en la vertiente sur. Las temperaturas estarán con pocos cambios en costas y en ligero descenso en zonas de interior. exterior, especialmente en el caso de las máximas. Ahora mismo disfrutamos de 17 grados más o menos en Las Palmas de Gran Canaria y a lo largo del día estaremos entre 23 de máxima y 19 de mínima. Si empezamos a subir un poquito hacia Valle Seco, nos encontramos con 12 grados o en Artenara con 11 grados, mientras que en el sur de la isla, en Maspalomas, por ejemplo, ya disfrutamos de más de 20 grados. Son las 10:10 de la mañana. Hacemos una pausa, pero no te vayas, que en breve regresamos con el fenómeno coreano.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria Arena de Las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
Quieren que nuestro acento no suene en Bruselas y que no reclamemos lo que nos corresponde. Pero Canarias se hizo de lucha y vamos a pelear por lo que es nuestro.
La fuerza de nuestro acento está en tu voz, está en tu voto. Este 9 de junio, vota Carlos Alonso, vota Coalición Canaria.
El poder de nuestro acento es imparable.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Grande el fenómeno coreano en Canarias, tanto es así que ya es habitual ver por las calles de nuestras islas reuniones o eventos temáticos o incluso grupos de K-pop ensayando sus coreografías, por ejemplo, en la calle de Triana. Este año España participará por tercera vez en el concurso Quiz on Corea 2024 que se celebra en Seúl y su representante por primera vez es una joven de aquí, de Gran Canaria. Ella es Miriam Hernández, una periodista y guionista que ha cumplido uno de sus sueños, cada vez estar más cerca de Corea. ¿Qué tal?
Andrea, un placer.
Bueno, Miriam, antes que nada, cuéntanos, ¿qué es el Quiz on Corea 2024?
Quiz on Corea es una competición en la que se evalúan los conocimientos que tienen las personas extranjeras acerca de la cultura coreana y en coreano. Y es una competición que se lleva celebrando desde 2012 y que pues este año vuelve a llevar un equipo español que está integrado por una sola persona. Y bueno, España ha ido en dos ocasiones y esta será la tercera y pues primera vez que una canaria va, o sea que es un orgullo y un honor.
Bueno, hablabas de que España ha ido dos veces, pero realmente, si no me equivoco y si no me corriges, esas dos veces fueron 2015 y 2016, es decir, desde entonces no hemos vuelto a participar y en esta ocasión, como bien decías, ¿no? Pues es después de tantos años volvemos a participar y por primera vez una canaria nos representa, ¿no?
Efectivamente, desde ese año no había vuelto a participar España. Y por fin ha tenido que llegar el año 2024 para que una canaria por fin vaya y represente a nuestras islas junto a España. Y la verdad es que es una experiencia inolvidable y creo que puede ser una muy buena competición.
Y Miriam, ¿tú cómo te sientes? Porque entiendo, ¿no?, que esto es uno de tus sueños.
Para mí, la verdad es que es, como bien dices, un sueño. Es decir, cuando me enteré de la eliminatoria que se veía aquí en Las Palmas de Gran Canaria, dije, bueno, vamos a participar por la experiencia, ¿no? Uno nunca se imagina que llegue a ser esa persona que vaya a representar al país en una competición mundial así. Entonces, la verdad es que yo desde entonces estoy encantada. Aún no lo asimilo, sinceramente, es como que aún no me lo creo. Pero bueno, muy feliz y muy contenta.
Como decías, esa eliminatoria se hizo aquí en Las Palmas de Gran Canaria. No sé si sabes el motivo de que se haya hecho aquí y no en otro lado, como por ejemplo puede ser Madrid.
Pues parece ser que el Consulado de la República de Corea de Las Palmas fueron los primeros que solicitaron en España realizar esa eliminatoria y que fuera aquí en las islas. Entonces, gracias a eso, tuvimos los canarios la oportunidad de ser los que aspirarían a ese puesto y la verdad que muy agradecida con ellos porque si no hubiera sido por ellos, a lo mejor si lo hubieran hecho en Madrid, pues la gente no se hubiera animado a viajar hasta allá. Entonces, la verdad que gracias a ellos esto es posible.
Claro, independientemente de dónde se realizara, realmente cualquier persona podría haber venido, ¿no?, del territorio español a participar. No sé si vinieron muchos peninsulares, en este caso, hasta aquí, hasta Gran Canaria, para poder participar en ello o no.
En este caso éramos alrededor de 17 participantes y yo sí que sé que había gente que procedía del Colegio Coreano de Las Palmas, otras personas que veníamos del 15 Yon también de Las Palmas, y sí que es verdad que vi a gente que yo no reconocí de ninguna de esas dos instituciones, así que puede ser que vinieran, pero no estoy segura de si vinieron de la península o no.
¿Y en qué consistió esa eliminatoria? ¿Cómo se les evaluó?
Pues esta eliminatoria consistió de dos rondas. La primera tenía 8 preguntas, se las hacían en coreano, pero también las repetían en español. Y para poder pasar a esa ronda final tenías que pasar las 8 preguntas sin fallar ninguna. Y luego daban una oportunidad de volver a meterte en la competición con una ronda intermedia de resurrección en la que pues una persona tendría la oportunidad de volver a meterse en el ruedo. Entonces nada, yo en mi caso pasé las 8 preguntas, me metí en la ronda final. Y luego en la ronda final éramos 6 personas y al final, cuando me di cuenta, solo quedábamos otra chica y yo, y fue cuando empezamos a empatar, y llegó a un punto en el que se acabaron las preguntas y los del consulado decidieron que el desempate se haría en una entrevista en el consulado.
Bueno, entiendo, ¿no?, que evidentemente si eres la seleccionada es porque esa entrevista fuiste la elegida. ¿Cómo fue esa entrevista? Porque entiendo, ¿no?, que serían esos nervios de decir ya es el último paso para poder ir a Seúl.
Pues sí, la entrevista la realizamos el pasado martes, tuvimos como 10 días para prepararla. En mi caso, pues nada, me preparé tanto lo que era de nuevo el habla, porque teníamos una parte de entrevista oral y luego también había una parte en la que pues tenías que expresarte de manera escrita, y más o menos consistió en eso, responder a preguntas de manera escrita y luego tener una entrevista con el consulado de manera oral para evaluar esa capacidad que tienes a la hora de hablar en coreano, ya que en el concurso hablabas en coreano, pero realmente lo que se evaluaba era el conocimiento al escribir las respuestas. Entonces faltaba ver cuál era el dominio que tenía esa persona a la hora de hablar en coreano.
Claro, hablar en coreano y escribir. ¿Desde cuándo estás estudiando este idioma?
Pues en mi caso comencé a estudiarlo en 2020, gracias a que conocí al Instituto Kim Se-yeon. Supe que aquí había un sitio donde podías estudiarlo, porque si bien es verdad que también estaba en el colegio coreano, el Instituto Kim Se-yeon llegó como de una manera inesperada a mi vida, y gracias a ellos estuve estudiando 4 años, y todo lo que sé se lo debo a ellos, o sea que yo estoy, vamos, súper feliz.
Bueno, 4 años que realmente son poquitos, ¿no?, para poder defenderte de esta manera y representarnos, pero ¿de dónde viene tu interés por esta cultura?
Mi interés por Corea llegó en el año 2019, En ese entonces yo estaba pasando una especie de mala racha, ¿no?, de las que a todos nos toca vivir alguna vez. Y recuerdo que ese verano yo no quería salir de casa, estaba súper triste, apática, sin ganas de hacer nada. Y resulta que, no sé si, ese efecto mariposa, ¿no?, que dicen que a veces una pequeña acción puede, pues, cambiar el rumbo de tu vida, ¿no? Esa tarde yo me metí en Netflix y de repente me propuso el algoritmo una recomendación de una serie que me podría gustar, se llamaba Lo Falam y era coreana. Yo en ese momento dije, bueno, vamos a verla por ver algo, y yo no era consciente de lo que ese visionado iba a suponer en mi vida. Después de eso, yo volví a sonreír, algo que no hacía desde hacía muchísimo tiempo, y fue como ese detonante de todo lo que ahora es mi vida y de lo que Corea ha supuesto para mí. Entonces, gracias a esa tarde, yo ahora soy quien soy, y gracias a esa tarde, pues, Corea a mí me salvó. Yo siempre lo digo, que ahí yo me sentí comprendida, salvada por una cultura que no conocía, y la verdad es que estoy muy agradecida con Corea y con todo.
Es decir, que podemos hablar de que Netflix, ¿no?, una plataforma, te ha salvado la vida.
Literalmente, o sea, si no hubiera sido por ese algoritmo, por esa propuesta de, oye, esta serie coreana te podría gustar, ahora mismo yo no iría a representar a España, a Corea ni nada, o sea que la verdad que estoy, vamos, súper feliz.
Hombre, creo que tal y como lo describes, pues eres la representante perfecta, ¿no? Porque si tienes que hablar de ese conocimiento hacia esta cultura, creo que no hay mejor manera que esta. Pero de hecho, Miriam, no es la primera vez que vas a estar en Corea, ¿verdad?
No es la primera. Gracias a los caminos del destino, el año pasado en verano tuve la oportunidad de ir por primera vez. Estuve allá estudiando un mes en la Universidad de Sogang, que está situada en el corazón de Seúl. y allí pues estuve haciendo un intensivo de coreano todas las mañanas, mejoré muchísimo el idioma gracias a Sogan, y aparte de estudiar pues estuvimos haciendo turismo por todo el país y la verdad que fue una experiencia súper increíble. Y luego en noviembre tuve la oportunidad de ir por segunda vez, en la que pues fui básicamente a examinarme del examen de certificación de coreano, que es el TOEIC, y también lo aprobé, certifiqué lo que sería como un B1 del inglés, pues un B1 del coreano. Entonces pues esta vez va a ser la tercera y esperemos que a la tercera sea la vencida y salga bien el concurso.
Pues esperemos que sí, pero Miriam, una pregunta, para todos aquellos que nos están escuchando, porque efectivamente el fenómeno coreano en Canarias cada vez es mayor, todo aquel que quiera ir, por ejemplo, como en tu caso, a estudiar el idioma allí, ¿cómo se llega a eso? Porque entiendo yo que fácil no es.
Pues la verdad es que yo en mi caso, cuando busqué lo del año pasado, me enteré de que había varias universidades coreanas que convocan pues programas de verano para estudiantes internacionales, y no solo puedes estudiar el idioma, sino que también te dan la oportunidad de cursar asignaturas que tú estés haciendo en tu universidad de origen y hacerlas allá para convalidarlas luego. Entonces, en algunas pueden dar becas, sí que es verdad que las becas son escasas, pero hay oportunidades y creo que si eres una persona que suele estudiar, que se lo ocurra, allá eso lo valoran mucho y creo que es una muy buena oportunidad irte allá a hacer un curso del idioma o bien un curso internacional en verano para empezar a hacer ese recorrido si sueñas con Corea.
Bueno, y estoy segura que pues ese curso durante un mes pues te ha ayudado, ¿no?, a llegar a esto, a ser representante de España. Y Miriam, por último, ¿sientes presión? ¿Sientes presión por representar a España en septiembre, si no me equivoco?
Sinceramente, un poco. Es decir, yo cuando me presenté no contaba con que fuera a ganar, entonces ahora como que lo proceso y digo, vale, ahora si voy a ir representando a España tengo que hacerlo muy bien. Entonces como quedan 3 meses, porque en principio la final va a ser en septiembre, yo me he propuesto, y lo hablé con los del consulado, estudiar muchísimo, ponerme a estudiar con una profesora nativa y currármelo mucho para, pues, si no es ganar, quedar entre los primeros puestos sí o sí, porque ya que vamos hay que ir a hacerlo bien. Entonces, ojalá y salga muy bien.
Seguro que sí. Hablábamos y escuchábamos a Miriam Hernández, la representante española que está aquí en Canarias, que nos representará en el Quizón Corea 2024. Nada, Miriam, muchas gracias y esperemos en septiembre volver a llamarte como la campeona pues de este concurso.
Muchísimas gracias, Andrea. Un placer y nada, haremos lo que se pueda. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ya está aquí la tercera edición de Mujeres World Fest. Vanessa Martín, María Peláez, El Canca, Paula Sendeca y Sara Socas. Y muchas sorpresas más en la programación cultural. Sábado 21 de septiembre en el campo de golf Costa Adeje. Compra tus entradas en www.tickety.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Llega FIMAR, la Feria Internacional del Mar. Te esperamos en la cita de referencia del sector náutico y marino marítimo. Del 7 al 9 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Su regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Liquidación de stock en los días estrella de Louzao Mercedes-Benz. Solo del 5 al 8 de junio, disfruta de hasta un 26% de descuento en vehículos nuevos y de gerencia. Pide ya tu cita en louzao.com.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Y como les hemos venido contando a lo largo del fin de semana, un joven ha fallecido tras ser apuñalado en el Parque Arnao en Telde. Tras ello, la Policía Nacional detenía al joven acusado ayer, ambos de origen magrebí. El supuesto homicida llegaba 4 días antes desde Lanzarote y hace poco más de un mes cumplía la mayoría de edad. Hablamos con Sergio Ramos, primer teniente de Telde y el senador del Partido Popular en Gran Canaria. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, desde el gobierno municipal, ¿qué acciones se están tomando o se van a tomar para estos migrantes menores que cumplen la mayoría de edad?
Bueno, nosotros lo primero que tenemos que hacer desde el gobierno municipal es felicitar a la Policía Nacional, que teniendo los pocos recursos que tienen en Telde, porque tenemos un catálogo pues totalmente desfasado desde hace ya 5 años y que tiene ya 22 años, bueno, 24 años creo recordar. Yo se lo recordé en el Senado al ministro Marlaska hace ya exactamente un año, en el mes de mayo del año pasado, y no se ha hecho absolutamente nada. Por tanto, nosotros desde el gobierno municipal de Telde sí hemos hecho nuestro trabajo, que fue lo que yo denuncié hace un año, porque también había un déficit de policías locales en el ayuntamiento de Telde, y nosotros ya están en la academia preparados para poderse incorporar en el mes de septiembre, entre septiembre y noviembre de este mismo año, se van a incorporar 30 agentes de la policía local de Telde, porque ya, como digo, están en la academia. Y nosotros hemos hecho nuestro trabajo, pero el ministro Marlaska, la delegación del Gobierno de España en Canarias y el Gobierno de España no ha hecho su trabajo, y hay un déficit de 102 policías nacionales en el municipio de Telde. Y eso es lo que yo voy a volver a denunciar en las Cortes Generales, en el Senado. Probablemente la semana que viene interpelaré al ministro Marlaska para que me vuelva a dar explicaciones de esto, porque siempre recibimos en Telde el no por respuesta. Y aquí hay que poner pie en pared, porque lo que está pasando y lo que ha pasado es bastante grave. Y sí quiero dejar claro que el Partido Popular no vincula la inmigración con la delincuencia, porque eso sería faltarle el respeto a los ciudadanos, y esto no es así. ¿Son hechos aislados esto que está pasando? Sí, son hechos aislados, pero ya tenemos muchos hechos aislados sobre este asunto, y sí que tenemos que tener una respuesta y tener, por supuesto, más seguridad. Yo denunciaría exactamente lo mismo si esto no hubiese sido sobre un inmigrante, porque la seguridad de los ciudadanos de Telde es también responsabilidad nuestra denunciarlo en las Cortes Generales.
Sí, bueno, hablaba de esas 30 nuevas incorporaciones más o menos, pero cuando habla otra vez de volver a denunciar, ¿cuántos agentes, de qué números estamos hablando todavía?
Bueno, estamos hablando, ¿se refiere usted a la Policía Nacional?
Sí, exacto.
Bueno, pues como digo, el catálogo tiene 24 años, está desfasado hace 5 años, que coincide exactamente con el gobierno de Pedro Sánchez, y no lo han actualizado. Estamos hablando que en Telde hay 198 policías nacionales, sin contar con los del aeropuerto, y tenemos un déficit de 102. Por tanto, merecemos que se nos mantenga un respeto. Yo no digo que se incorporen de manera inmediata los 102, pero es que Telde, que es el segundo municipio de Gran Canaria, cuarto de Canarias, y con 107.000 habitantes, no puede tener solamente 198 policías nacionales, porque le corresponden en esa actualización 300 policías nacionales. Por tanto, eso es lo que nosotros queremos, que poco a poco se vayan incorporando, pero que pongan en marcha la actualización, porque yo llevo en el Senado un año esperando por el ministro Marlaska, y por tanto, mi responsabilidad es volver a llevar al Senado este asunto para que el ministro conteste y nos diga cuándo se va a hacer la actualización, porque necesitamos más seguridad en Telde.
Pues escuchábamos a Sergio Ramos, primer teniente de Telde y el senador del Partido Popular por Gran Canaria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Un saludo.
Y parece ser que faltan bolsas de orina en las farmacias a nivel nacional, algo que también afecta al archipiélago. Como decimos, el desabastecimiento lo sufren en todo el país quienes tienen una discapacidad física y orgánica. Ya se empieza a apreciar por lo que se ve en Canarias, donde las farmacéuticas están empezando a notar eso, cómo sus reservas van mermando a pasos acelerados. Hablamos con Loreto Gómez, presidenta del Colegio Farmacéutico de Las Palmas. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Loreto, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación respecto a esta bolsa de orina?
Pues la situación es que efectivamente hay desabastecimiento de bolsas de orina, no solo a nivel nacional, a nivel europeo también. Se cerró una fábrica que suministraba a varias empresas y a partir de ahí ha sido todo un efecto dominó. Entonces sí, efectivamente hay desabastecimiento de bolsas de orina y se están tomando medidas que pueden ser paliativas de urgencia y a la espera de que el abastecimiento se vuelva a producir, o sea, volvamos a tener las bolsas de orina, que no sabemos cuándo. Decían que a finales de mayo o en el mes de junio, pero no lo sabemos.
habla de medidas paliativas. Exactamente, ¿de qué se trata eso?
Pues, por ejemplo, existen muchas bolsas de orina, cada una con su... te hablo de las que se dispensan en farmacia. Cada una con su código. Unas tienen válvula, otras tienen, otras no tienen. Unas son de las de pierna, por ejemplo, son unas de 750 mililitros de capacidad, otras de 500. Entonces, como medida paliativa, lo que ha hecho el Servicio Canario de Salud es agruparlas en dos grandes grupos para que unas son las de cama y otras son las de pierna, de tal manera que no haya que ir tanto a la especificidad en el momento de recetarlas y prescribirlas y dispensarlas nosotros, sino que, oye, que las medidas de sustitución quedan como mucho más ampliadas. Es decir, una bolsa de pierna y la farmacia da la que tiene, de sonda larga, sonda corta, de mayor capacidad, menor capacidad, y el Servicio Canario de Salud lo va a admitir, cuando antes tenía que ser específica esa. Que no sé si me he enrollado un poco,
sí,
pero bueno.
Sí, que no tiran esto por la especificidad, sino por una cosa más general.
Una cosa más general, para facilitar, porque también es que es imposible por parte del Servicio Canario de Salud saber en todo momento qué bolsa de orina todavía queda en los stocks de la farmacia. Otra de las cosas que se están haciendo por medio de las cooperativas farmacéuticas es comprar bolsas de... paquetes de grandes de bolsas de orina, que son paquetes, esto, envases clínicos, que se llaman, de 200, 300 bolsas, y fraccionándolos a paquetes más pequeños que se puedan dispensar en las farmacias, pero no están subvencionadas por la Seguridad Social. Estas las tendría que comprar el paciente.
Claro.
Estamos a la espera de que se amplíe a lo mejor la subvención a bolsas que hasta ahora no estaban financiadas, pero que pocas hay también en el mercado. Otra de las medidas que todavía no tengo constancia, porque eso sería preguntar servicio por servicio.
¿Sí?
Aquí en Canarias, pues hay servicios hospitalarios que quizás si tienen bolsas de orina.
Loreto, bueno, se ha colgado la llamada, ahora continuaremos hablando con ella. Como nos contaba, pues faltan esas bolsas de orina, que bueno, que en Canarias ahora le preguntaremos exactamente a cuántas personas o cuántas familias les puede llegar a afectar. Y recapitulamos un poco. Este problema obliga, como bien decía Loreto Gómez, a que en vez de comprar, que cada usuario pueda hacer uso de su bolsa específica, se agrupe en dos grupos más generales y no pueda estar dentro de esa especificidad. No sé si ya tenemos a Loreto, de momento no. Y bueno, vamos a volvemos en un momentito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues estamos de vuelta, Loreto Gómez.
Hola, sí.
Hola,
sí,
¿qué
sí,
tal? Bueno, también quería preguntarte exactamente a cuántas familias, a cuántas personas en Canarias puede afectar esto.
Pues los números estaban a nivel nacional, unos 200.000 en todo el país. En Canarias, la verdad, los números no los tengo. Quien los tiene realmente es el Servicio Canario de Salud.
Bueno, y no sé si, claro, ya entiendo yo que el paciente se encuentra con este problema, no sé si hay un poco de descontrol a la hora de comprarlas, quizás como un poco en el COVID, ¿no? Que la gente compraba además por miedo a, no sé si está pasando esto.
Desde las farmacias procuramos que no, que como conocemos a nuestros pacientes y sabemos que mes a mes iban a venir a por sus bolsas, pues procurábamos que no hubiera abastecimiento, que son bolsas que duran un mes, entonces esperábamos que en ese mes apareciera el abastecimiento otra vez. Entonces se procuraba que no. Cierto es que hay veces que nos quedamos cortos también porque tenemos controlados a los pacientes, pero puede ser un paciente que debute con una necesidad de bolsas de orina.
Sí, pero... y bueno, por último, Loreto, al final todo este problema, ¿de dónde viene? Porque entiendo, ¿no?, que parece ser que solo hay prácticamente, podríamos hablar, un monopolio de una empresa en cuanto a este producto.
De una, a ver, parece ser que el fabricante, los fabricantes eran uno o dos a nivel europeo, y de ese fabricante iban a los distintos, a ver, digamos que era una materia prima, y luego a los diferentes fabricantes menores, que ya hay varios, no sé si eran envasadores o que le pusieran los últimos dispositivos, pero sí que por lo visto era uno solo. Entonces este, por lo que se ha cerrado, y los demás han tenido que espabilarse, pero claro, el poner una planta de producción no es cuestión de dos días. Si tienen que subsanar lo que venía de aquella empresa gigantesca, pues claro, necesitan un tiempo. La globalización está muy bien, pero cuando fallan los eslabones, pues todo es el efecto dominó que contaba antes. Entonces nos tenemos que espabilar en Europa, que ya parece que se han dado cuenta de que tenemos que eso, diversificar los productores, los fabricantes, hacerlos en Europa, no depender tanto de Asia como dependíamos hasta ahora. Entonces, esto, Europa ha puesto medidas, pero como te decía antes, con las bolsas de orina y con la medicación, por ejemplo, no son cosas que se solucionen en una o dos semanas.
Pues hablábamos con Loreto Gómez, presidenta del Colegio Farmacéutico de Las Palmas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por contar con nosotros. Hasta la próxima.
Pues ahora vamos a hablar de volar, y es que ya sabemos que no nos pueden cobrar por el equipaje de mano, entre otras cosas. Y es que Consumo ha multado con 150 millones de euros a varias aerolíneas por el cobro de este servicio. Esas aerolíneas son Ryanair, EasyJet, Vueling y Volotea, por cobros de equipaje de mano, como decíamos. Para ello vamos a hablar con Rubén Sánchez, portavoz de Facua. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, Rubén, ¿en qué consiste esta multa?
Pues es una sanción fruto de denuncias que veníamos planteando desde Facua desde el año 2018, cuando comienza esta práctica del cobro del equipaje de mano, del cobro de un extra de manera ilegal por llevar equipaje de mano en cabina. Empezó Ryanair, luego otras compañías como Vueling, EasyJet, Volotea. Te cobran algo que ya está implícito en el precio del billete realmente. Así lo dice la Ley de Navegación Aérea de 1960. Cobrarte ese extra vulnera la norma y, por tanto, hay que erradicarlo con denuncias de los consumidores, yendo a los tribunales contra las compañías y, por supuesto, con multas. Y esta multa, pues realmente es histórica, porque son más de 150 millones de euros.
Justo lo que acabas de decir, ¿no? Se trata de la mayor sanción por prácticas como estas.
Se trata de la mayor multa que ha impuesto una autoridad de consumo en nuestra historia. La multa más alta hasta ahora era de la Junta de Andalucía por la cláusula suelo a una entidad, a Unicaja, y solo fue de 3,5 millones, absolutamente ridícula. Nosotros llevábamos mucho tiempo esperando que el Ministerio de Consumo asumiera potestad sancionadora, convencimos en su día al ministro Garzón. Se cambió la ley, tiene capacidad para poner multas y esta es la primera multa que trasciende. Estamos hablando de más de 150 millones de euros. Se calcula, digamos, de forma aproximada, un posible beneficio ilícito con este tipo de prácticas, y la multa pondera precisamente cuánto dinero ha estado ganando el sector. Seguramente ha ganado mucho más dinero que esos 150 millones de euros cometiendo estas ilegalidades, pero en cualquier caso la sanción tiene una envergadura considerable y creemos que hay que valorar en positivo el trabajo del equipo del ministro Bustinduy.
Bueno, para el usuario que nos esté escuchando, ¿qué debe hacer si les obligan a pagar por estas maletas de cabina?
Bueno, lo primero que tiene que hacer es enviar un escrito a la compañía indicando que ha tenido que pagar un plus por poder llevar equipaje de mano y que considera que es ilegal, pide que le devuelvan el dinero, no le van a contestar o le van a decir que no, pero ya tendría el primer paso dado. Y luego dos medidas en paralelo. Denuncia ante la Autoridad de Consumo del Gobierno Canario pidiendo que sancionen a la aerolínea por ese fraude. Ojalá alguien que paga 70 euros de más por el equipaje de mano consiga una multa de 5.000, 10.000 o 20.000 euros contra la aerolínea. Si todos denunciáramos, si todos provocáramos multas, le saldría ruinoso al sector esto. Y en paralelo una demanda judicial para la que no es obligatorio acudir con abogado ni procurador. y que puedes presentar con un escrito a los juzgados de primera instancia de tu territorio, planteando lo que has sufrido, argumentándolo con pruebas y para adelante a esperar sentencia.
Claro, hablabas de la importancia de todo denunciar, porque ya es algo que sabíamos que no era legal, pero la gente, pues con el simple hecho de poder volar, pues aceptaba esas condiciones.
Es que no nos queda otra, es que no podemos decir me niego a pagar por el equipaje de mano, usted no va a dejar entrar porque la ley me ampara. A las aerolíneas les da igual lo que diga la ley, están obligándote a pagar por algo de forma irregular, como si mañana se les ocurre cobrarte por entrar en el baño. Bueno, habrá que denunciarlo, habrá que batallar por erradicar la práctica, mientras tanto, como consumidor, pagas, pero reclamas, que es lo importante, que la gente reclame. Yo, por ejemplo, tengo una demanda judicial interpuesta contra Vueling desde hace unos meses por obligarme a pagar esa cantidad y ahora espero que un juez me dé la razón y obligue a que me devuelva el dinero.
Es decir, que todos aquellos usuarios que ya tengan comprado billetes con esas maletas pagadas podrán denunciar, como decía. Y bueno, aparte de ese pago por equipaje de mano, también hay otros servicios ilegales, por así decirlo, ¿no?, que han hecho estas aerolíneas.
Efectivamente, hay también una sanción por obligarte a pagar un extra porque tu hijo pequeño vaya contigo, es decir, porque un niño vaya sentado junto al adulto, obligarte a pagar un extra porque una persona dependiente vaya con su acompañante sentado en los asientos contiguos. Eso el gobierno entiende, el Ministerio de Consumo, que igualmente es ilegal, que es otra infracción muy grave a la legislación de defensa de los consumidores. Y hay otras dos infracciones, una por una cuestión que nos ha parecido muy interesante, el hecho de que cuando buscas un precio de un vuelo en Internet, lo que te dan las distintas ofertas de las compañías no es luego lo que te cobran realmente. Están dificultando la posibilidad de comparar, están dando una información engañosa. Y eso también es sancionable. Y por otro lado, una práctica en la que, por ejemplo, se ha detectado como Ryanair incurre en ella, que es no dejarte pagar en efectivo en el aeropuerto.
Llamativo, ¿no?, el tener que pagar por poder ir con nuestro bebé o con, a lo mejor, nuestro padre, que es una persona dependiente a nosotros. Y por último, Rubén, no sé de esas aerolíneas si sabe cuál ha sido la que mayor multa ha recibido.
La mayor multa ha sido para Ryanair. Todavía no tenemos el desglose sanción a sanción, pero estamos hablando de la suma de más de 150 millones de euros, consecuencia de denuncias históricas de Facua contra el sector aéreo, multas de envergadura por distintas irregularidades, aunque sobre todo por el cobro del extra por ir con equipaje de mano.
Pues escuchábamos a Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Muchas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Son las 10:42 del 3 de junio y hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Sueles utilizarla en tu día a día? Y es que en este último año ha aumentado el porcentaje de españoles que utiliza la bici como opción preferida para sus desplazamientos. Según datos que recoge el estudio del Observatorio Cetelem, destaca el crecimiento de aquellos que la utilizan como medio de transporte para desplazamientos hacia el trabajo, con un 23% de las menciones y un crecimiento de 7 puntos respecto al año anterior. Caminando relajada entre la gente. Pero, ¿qué pasa con aquellos que por un motivo u otro no pueden hacer uso de la bicicleta solos por sí mismo, como pueden ser las personas mayores? Pues de esto vamos a hablar hoy con Geray Bombín, técnico de proyectos de la asociación Mejor en Bici y por ello también responsable del proyecto Cicicleta Sin Límites. ¿Qué tal, Geray?
Hola, buenos días, Andrea.
Bueno, Geray, ¿en qué consiste este proyecto Cicicleta Sin Límites?
Pues mira, Cicicleta Sin Límites es una idea que surge en Dinamarca en el 2012 y bueno, básicamente consiste en utilizar unos triciclos que están diseñados para pasear a personas y ofrecerles paseos tanto por las mañanas como por las tardes para intentar entre todos romper esa soledad no deseada que existe en el colectivo de personas mayores. Y los paseos pues los hacen personas voluntarias.
Justo te iba a preguntar sobre eso, ¿no?, que hablamos de personas voluntarias. ¿Qué requisitos son necesarios? Porque entiendo yo que habrá que pasar ciertas pautas, ¿no?, para poder hacerlo.
Sí, es imprescindible pasar un curso de formación que hacemos desde la entidad de nosotros de Mejor en Bici para conocer a esas personas y sobre todo también para que ellas conozcan la filosofía y el objetivo del proyecto y también vayan cogiendo cierta habilidad con el triciclo. Es verdad que es una formación un tanto comprimida, porque es una tarde de dos horitas en las que hacemos el curso, y bueno, y después ya a medida que les vamos acompañando en los paseos, pues ya van ganando confianza, seguridad, y a medida que pasa el tiempo y los kilómetros compartidos, pues ya van saliendo de manera más autónoma con otros voluntarios y no con coordinación de la entidad.
Como decías, pues en una tarde, ¿no? Esta teoría, ¿no? Tanto práctica como física, entiendo, ¿no? O sea, la parte práctica y esa formación, que entiendo que también se trata la sensibilidad, ¿no? Porque hablamos de que tratamos con personas mayores.
Claro, justamente, sí, esa parte de entender el proyecto y su filosofía, pues abarca conceptos como el edadismo, ¿no? Que es un concepto que es muy, bueno, se trabaja mucho cuando trabajas con gente mayor y consiste básicamente en no sobreproteger y no dar por hecho un montón de cosas porque una persona sea mayor, ¿no? Que puedes estar más limitada, pero no debemos tampoco anular, ¿no? Las capacidades de cada uno en sus diferentes edades. Y sí, toda esa sensibilidad que hay que tener para tratar con las personas mayores y con el perfil de usuarios que y usuarias que tenemos nosotros en el proyecto, que son de todo tipo. Como te puedes imaginar, en esta sociedad pues hay gente mayor en muy buenas condiciones cognitivas y físicas, y después hay gente que también está pues muy muy mermada a nivel cognitivo o tiene dificultades de movilidad. También salimos de paseo con menores con diversidad funcional, con discapacidad intelectual. Bueno, es un espectro bastante amplio que lo que busca al final es acercar redes entre la sociedad y sobre todo, entre todos, echarnos una manilla y hacernos la vida más agradable a todos, en definitiva.
Sí, hablabas de eso, ¿no? De acercar redes, por ejemplo, también, ¿no? De voluntarios, pero si yo, por ejemplo, quisiera apuntarme como voluntaria para llevar a mi abuela, ¿podría hacerlo?
Sí, 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 se dan ese tipo de casos. Lo que pasa es que si intentamos que no sea solo para llevar a tu abuela, sino que salgas con tu abuela y después también pues salgas con otras personas que solicitan, ¿no? el paseo.
Vale, y por ejemplo, hablando de ese triciclo, exactamente como es decir, ¿se necesita fuerza para llevar a esas personas? ¿Tiene facilidades? Es decir, para saber, ¿no? Si yo físicamente podría hacerlo.
Mira, es muy... O sea, el ejercicio físico que se desarrolla en el paseo no es muy alto, porque, pues como dices, el triciclo es eléctrico. Y sobre todo, además, siempre buscamos rutas que no tengan un gran desnivel, porque al final el triciclo es eléctrico, pero el estar subiendo cuestas con el peso de los pasajeros y el nuestro propio, de la persona que pedalea, pues resulta en determinados desniveles un tanto complicado y después es que se va muy lento. O sea, uno de los objetivos del proyecto es pasear poco a poco, generar relaciones entre las personas que nos podemos ir encontrando por la calle, por Triana, por las canteras, y al final, pues eso, el esfuerzo es muy bajito. Yo siempre cuento la anécdota de un voluntario que se apuntó y manifestaba, dice, no, es que me gustaría aportar al proyecto por, bueno, por toda la filosofía que tiene y demás, pero también me gustaría perder peso.
Bueno.
Y bueno, y realmente, bueno, ni perdió peso y puede que incluso lo ganara, ¿no? Yo siempre hacemos la broma de que realmente al final, como vas parando, vas merendando y vas compartiendo ratitos con los pasajeros y las pasajeras, pues a lo mejor incluso hasta ganas un poco de peso.
Sí, que al final hablamos de un paseo, no hablamos de una carrera, ¿no? Y entiendo que entonces los lugares, por ejemplo, por una avenida, entiendo yo que tendrá que ser algo tranquilo, o sea, no vamos a ir a la velocidad, por ejemplo, de los coches como pueden ir en la ciudad.
Claro, claro, justamente sí, lo que estaba comentando hace un momento. Se trata de buscar un paseo agradable. En el itinerario que desarrollamos, siempre antes de salir, tenemos una ruta en la cabeza y el objetivo básicamente es que la persona disfrute. Entonces utilizamos carriles bici, que no son muy numerosos en Las Palmas, por desgracia todavía, y después pues zonas pacificadas, o sea, el interior de los barrios, ¿no? Por ejemplo, Arenales, Guanarteme, Alcarabaneras, todos esos interiores de los barrios son zonas medianamente tranquilas de tránsito de tráfico. Entonces, cuando hay que utilizar calles normales, pues utilizamos esas.
Y bueno, para... Sí. Sí,
no, que a su vez también tenemos un permiso especial que nos da el Ayuntamiento de Las Palmas para poder pasear por la Avenida Las Canteras, que no está permitido ir en bicicleta, pero sí con el triciclo, porque se entiende que vamos a una velocidad muy lenta y que el objetivo es que la persona pasajera disfrute, y por Triana y por determinadas zonas peatonales que no están permitidas para la bicicleta, pero sí para el triciclo de bicicleta sin límites o en bici sin edad, que es como se llama el proyecto a nivel internacional.
Bueno, y para todos aquellos que nos estén escuchando, que quieran participar, pues un poco cómo se tendrían que inscribir, cuánto duraría.
Mira, nosotros para los voluntarios pedimos un compromiso muy muy bajito. Pensamos nosotros que es una implicación de tiempo muy bajita. Un nivel de exigencia pequeño, que es hacer mínimo un paseo o dos al mes. Vale. Con lo cual, bueno, sería sacar del mes de horas de tiempo libre que tenga una persona, pues 3 horitas al mes, que no nos parece demasiado. Y después se pueden apuntar a través de la página web de Sagulpa. Hay una pestaña que es Bicicleta sin límites. Y ahí hay dos apartados. Uno es para apuntarte como pasajero, que pone disfrutar, y en el otro, pues, ayudar, es el de voluntario. Y además, justamente, ahora el 28 de junio, próximo 28 de junio, realizamos una formación del voluntariado que no se hace en todos los meses, de 5 a 7, y bueno, todavía hay plazas libres. Así que si se quieren animar, es un momento estupendo, ahora que viene el verano.
Sí, pues ya saben, todos los que quieran aprovechar esa fecha. Y bueno, por último, ya para terminar, Geray, entiendo yo que Bicicleta sin Límites es uno de los tantos proyectos que tiene la asociación Mejor en Bici, ¿no?
Sí. No es que tengamos muchísimos proyectos, pero sí es verdad que desde el 2018... utilizamos la bicicleta como herramienta de transformación social y ahí al final pues lo que intentamos es utilizar la bicicleta como excusa y como atractivo, pues en este caso para mejorar la vida de las personas mayores y romper la soledad o acabar con la soledad no deseada. También tenemos un proyecto que se llama En Pedales con M, que lo que busca es enseñar a montar en bici a mujeres que no tuvieron la oportunidad en su día y a través de ese proceso, ayudarlas a ganar o a mejorar la autoestima, a ganar autoconfianza y despertar un poco determinados procesos de empoderamiento femenino. También tuvimos uno que ahora está un poco parado, que se llama Aula Taller, con el que enseñamos mecánica de bicicleta a jóvenes que no estaban ni estudiando ni trabajando, y les enseñábamos mecánica como herramienta laboral, que además no existe una formación reglada o no está muy ampliada la formación en mecánica de bicicleta. Sin embargo, es un sector que está creciendo pues cada vez más con esta transformación hacia la movilidad ciclista, la movilidad sostenible que va en nuestras ciudades. Y cambios en cadena, que también enseñamos mecánica a personas en situación de calle, o sea, que están sin hogar, como herramienta también de movilidad y de autonomía y de coger hábitos laborales y demás. Entonces tenemos ahí varios proyectos y estamos ahí todo el día en la batalla de la movilidad sostenible.
Pues hablábamos con Geray Bombín, responsable del proyecto Bicicletas sin Límites. Muchas gracias.
Nada, un placer, Andrea. Buen día.
Y las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene pregonera. Ella es una arquitecta y paisajista de Gran Canaria, que será la encargada de oficiar estas fiestas y la que realizará, por tanto, el pregón, que será leído el próximo 14 de junio. Pues ella es Flora Pescador, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, Flora, cuéntanos, ¿cómo recibiste esta noticia?
Pues la verdad es que fue una noticia inesperada, pero que agradezco.
Bueno, se nos ha vuelto a colgar la llamada. Vamos a intentar reconectar con ella. Como le decíamos, pues es la que será la pregonera de estas fiestas fundacionales de las Palmas de Gran Canaria. Flor, ahora sí, ¿verdad?
Sí, ahora sí.
Bueno, cuéntanos, que nos estabas diciendo cómo recibías esta noticia.
Bueno, recibí esta noticia de manera inesperada. Y la verdad es que me resultó particularmente muy emocionante y muy emocionada de poder participar en como pregonera para el acto de inicio de la fiesta de la Fundación de las Palmas de Gran Canaria. Es un evento que particularmente es muy interesante porque te da la oportunidad de, bueno, de estar en una situación de hablar sobre esta ciudad, lo bonita que es, y muchísimas cosas sobre las que a lo mejor a lo largo de mi vida he reflexionado en un contexto universitario, en un contexto a lo mejor diferente, y que yo creo que es interesante y a mí particularmente me produce una gran emoción poderlo hacer. Y estoy muy agradecida a esta corporación por haberme designado como pregonera.
Bueno, ya lo comentamos un poco, pero no sé si podrías adelantarnos un poco qué va a ser, o sea, qué va a contener ese texto, de qué vas a hablar.
Bueno, sin adelantarlo del todo, sí que te diré, Andrea, que es verdad que dada mi especialidad, yo siempre he sido arquitecta y también paisajista y he estado muy metida en temas de, sobre todo, de organización de redes verdes, de arbolado, de paisaje, en muchos casos también en la ciudad de Las Palmas. Voy a ir por ahí, porque realmente de lo que sé y lo que quiero hablar en relación con la propia ciudad. También algo que estaba escuchando ahora, los temas de sostenibilidad y de que en qué medida los árboles también son grandes sumideros de CO2 en la actualidad y la necesidad de naturalizar o renaturalizar las ciudades. Iré haré un, como me pidieron también, un pequeño repaso de la historia, del presente y alguna apunte sobre el futuro sobre esta cuestión.
Y bueno, ¿es más difícil formar parte de todos los proyectos en los que has participado o escribir este pregón?
Eso para mí entraña un riesgo de dificultad mayor, aunque tampoco es fácil entrar a diseñar en la ciudad y hacer cosas en la ciudad, pues siempre asumimos una responsabilidad importante. Pero digamos que este tipo de cosas, al no haberlo hecho en mi vida, te tienes que poner, es simplemente el acceso, cómo llegar a la gente, cómo producir, transmitir también mi pasión por el tema, la emoción que yo tengo, la importancia para mí de hacer este tipo de batalla de la sostenibilidad y del verde en la ciudad de Las Palmas, poderla transmitir a un público que no es que es muy compleja, muy variado y por supuesto que eso me para mí, no estoy tan acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Bueno, supe que tiene un nivel de dificultad mayor, pero eso no quiere decir que no vaya a disfrutar con ello. Al contrario, lo que intento es que sea transmitir también el placer que me produce poder hacer.
Hablabas de que también te habían pedido un pequeño repaso, ¿no?, de la historia de la ciudad. No sé si de manera breve podrías decirnos cuáles han sido los principales cambios que ha sufrido la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a paisaje, por ejemplo.
La ciudad ha cambiado a golpes y ha cambiado muchísimo en los últimos años. Hay una ciudad, yo creo que antes, pues de los años 60, hay una ciudad posterior a los años 60, clarísimo, ¿no?, que todos los que tenemos ya una edad hemos podido ver. Y también hay un cambio en los últimos años de crecimiento muy grande, que también lo hemos podido ver. Desde el punto de vista del que yo voy a hablar, del verde, pues es evidente que tenemos por un lado unas plazas históricas, unos lugares históricos que están ahí, unas enseñanzas acerca de cómo tratar el paisaje o integrarse con la naturaleza. Que vivimos, ¿no?, en la actualidad, y probablemente me encantaría también poder hablar de las oportunidades que se abren en este tema para la ciudad del futuro.
Pues Flora Pescador, pregonera de las fiestas fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria, estaremos pendientes pues a ese texto. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por llamar también.
Y apenas segundos para que ya sean las 11 de la mañana. En un momentito escucharemos el boletín informativo, pero no se vayan porque después de esta pequeña pausa, pues atendremos la tertulia femenina con Los Ángeles de Charlie. There's nothing.